Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Soy política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Una de la tarde con un minuto, es martes 17 de mayo del año 2022. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio. Con mucha, mucha información el día de hoy, querido Charlie, así que quédese, no se vaya a mover.
Arely Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información aquí en W Radio en este 17 de mayo, que es el Día Mundial del Internet. Ya ves que diario tenemos alguna celebración.
Ah, fíjate, no sabía. Pues va, hay que festejarlo, ¿no? Hay que festejarlo.
Pues sí. En México somos casi 85 millones de personas quienes utilizamos Internet y justamente pues nos conectamos hoy a través de esta maravilla.
Somos 130 millones de mexicanos y 85 millones, pues, está bajo, ¿no? La verdad.
Sí, pero porque algunas zonas todavía está complicada la conexión de Internet, pero pues es una cifra muy alta si tomamos en cuenta que lo utilizan alrededor de 8 horas promedio al día.
Órale. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
México llegó a la cifra oficial de más de 100 mil personas desaparecidas. Más de 100 mil historias que multiplican la tragedia de violencia en el país. Si tomamos en cuenta que sus familias podrían pasar toda su vida buscándolas. Este lunes, la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que opera la Comisión Nacional de Búsqueda, reportó la cifra de 100.008 personas desaparecidas o no localizadas. Pese a que se tiene el reporte desde mediados de los años 70, fue hasta el 2006 cuando se comenzó a tener un registro pormenorizado. De 2018 a la fecha, hay más de 31.500 desaparecidos. Es decir, de acuerdo con la información oficial, a pesar de que hay desaparecidos en México desde hace 50 años, una de cada tres personas desaparecidas ha desaparecido en el sexenio de López Obrador, en estos apenas 3 años y medio que lleva. Es decir, ningún gobierno anterior en México había tenido una cifra de personas desaparecidas tan alta como la que tiene López Obrador. Ningún gobierno en México había tenido una cifra de personas ejecutadas tan alta como la que ha tenido López Obrador. Ningún gobierno había tenido una cifra de mujeres asesinadas tan altas como la que ha tenido estos 3 años de López Obrador. Ningún gobierno había tenido tantos periodistas muertos como este de Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy el tema son los desaparecidos. De acuerdo con los registros, Jalisco es el total donde hay más desaparecidos. Casi 15.000 personas, seguido de Tamaulipas y el Estado de México. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos exigió al gobierno de López Obrador atender la crisis que representa esto. También el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hizo un llamado enérgico para que el Estado mexicano ponga en sus prioridades la atención y búsqueda de estas personas. Y que se realice una estrategia de prevención. En un pronunciamiento, 80 colectivos de familias de personas desaparecidas en 22 estados recordaron que el gobierno de López Obrador se comprometió al inicio de su gestión a fortalecer la política que permitiera la búsqueda, localización e identificación de cuerpos que han sido encontrados en fosas. Después de conocerse la escalofriante cifra de que se han llegado a los 100,000 desaparecidos en México, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado para que autoridades mexicanas redoblen esfuerzos y garanticen la verdad, la búsqueda y la justicia para cada una de las víctimas. Advirtió que el flagelo de las desapariciones es una tragedia de proporciones enormes y que no debe escatimarse para evitar que se repita y, sobre todo, no dejar en la impunidad todos los casos. Esta mañana el presidente López Obrador debió abrir su conferencia mañanera con una señal de luto, quizá con un momento de silencio, quizá con todo su gabinete de seguridad ahí, con el que se reúne todos los días a las 6 de la mañana, no sé para qué sirve eso de cara a lo que estamos viendo, pero se reúne todos los días a las 6 de la mañana para hablar de cuál iba a ser la estrategia para contener esto, porque esto no viene a ser una tragedia que se haya exacerbado por cuestión. Esto no son los 43 de Ayotzinapa que sucedió el sexenio pasado. No. Han habido desapariciones en los últimos 50 años en México, pero nunca tantas como en el sexenio de López Obrador. Pero no. Él prefirió abrir la conferencia con la participación de Claudia Sheinbaum. Hoy la mañanera fue en las oficinas de Claudia Sheinbaum. Está el presidente desesperado, porque sus corcholatas no levantan, porque Claudia Sheinbaum no entusiasma, es su candidata a sucederlo y no prende la candidatura. Y su plan B es Adán Augusto López. Imagínense. No prende las corcholatas del presidente, y el presidente está desesperado. Hoy incluso dijo, bueno, pues es como si fuera de gira a la Ciudad de México, así como voy con otros gobernadores, voy con Claudia Sheinbaum. ¿Cuál gira si cruzó la calle? Si son vecinos, están ahí enfrente de la oficina de Claudia Sheinbaum, de López Obrador. Ah, pues para echarle el reflector a Claudia Sheinbaum. Desesperado el presidente. Y entonces, pues obviamente Claudia Sheinbaum en el discurso. Y el presidente refiriéndose ¿a qué? A la sucesión presidencial. Diciendo que se apunten los que se quieran apuntar. Y más si cumplen con su trabajo. Y que de preferencia participen los que realmente tienen oportunidad de ganar. Pero nada de usar dinero público para eso, dijo. No, han estado usando dinero público desde hace rato.
Voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada más es porque no se debe de usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido.
Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Una decisión,
opinión de usted, pero pesa más, mucho, tiene más peso la opinión de la gente.
Sí, pero su opinión pesa en la gente.
Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No hay tapado, no existe eso. Eso es totalmente antidemocrático. El famoso dedazo. Me llevo muy bien con todos. No sabe cuánto así los quiero.
Dice que no tiene favoritos, que quiere a todos y que apoyará en Morena al que gane la encuesta. Dice que sin hacer campaña y en sus tiempos libres. ¿De qué habla? Pues si está haciendo campaña todos los días desde la mañanera. Pero bueno, lo que dice él.
Desde luego, Claudia, yo no sé dónde dije que ella no era.
Yo le pregunté en una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero.
Así es.
Yo la quiero mucho. la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera.
Pero ya no lo trae las mañaneras, señor presidente.
De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir. Va a decidir el pueblo.
Ajá. Va a decidir él. Bueno, ¿quién está excluido de esta lista? Por Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores. Y escuche lo que dijo hoy Ricardo Monreal sobre este asunto de que lo excluyeron, lo excluyó López Obrador, ya no lo menciona entre las corcholatas.
Siempre creo que todo lo que dice lo piensa y lo medita. Yo creo que tiene razón cuando habla sobre la cumbre y también sobre su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, ni en los foros, ni en los procedimientos. Y yo simplemente respeto al presidente, le tengo admiración al presidente, y yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima que me asiste la razón histórica, la razón moral.
Pues ahí tiene usted a Ricardo Monreal mandándole esto indirecto a López Obrador. ¿Cómo andas pidiendo que no excluyan a Cuba, Venezuela y Nicaragua si me estás excluyendo a mí de la contienda por la candidatura de Morena? ¿Qué tal, eh? No, ese fuego, amigo, se va a poner. Se van a dar en Morena con tubo. Con tubo. Hemos tenido apenas unas muestras, ¿eh? Sheinbaum, Marcelo, Marcelo, Sheinbaum, Monreal. No, no, no. Y a nivel estatal, no, se van a dar con tubo. Oiga, por cierto, muy importante. La Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de un individuo llamado Antonio de Jesús, apodado El Mara, presuntamente involucrado en el asesinato de las periodistas Sheila García y Yesenia Mollinedo en Cosoleacaque, Veracruz, el pasado 9 de mayo. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el sospechoso fue puesto a disposición de un juez de control para que se lleve a cabo el proceso penal correspondiente. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
¿Se acuerda la manera en que el presidente López Obrador se refirió ayer a los médicos mexicanos y en particularmente a los de la UNAM? La manera en cómo se quejó diciendo, no, es que los de la UNAM durante la pandemia, la UNAM los mandó a su casa y no estuvieron ayudando los estudiantes de medicina. Pues otra más de sus calumnias, otra más de sus difamaciones. Saca ayer en la tarde un comunicado la UNAM, a mi juicio demasiado respetuoso, ¿no? Ni siquiera hace referencia al presidente. O sea, yo creo que ya este tipo de comunicados que han estado sacando diversas instituciones, diversas instancias, distintas personas al infinito, de manera exhaustiva desde que inició el sexenio para desmentir al presidente, ya tendrían que empezar a subir el tono y empezar a decirle, oiga, no sea usted mentiroso, deje usted de calumniar. Deje usted de ser el difamador en jefe de la República. Bueno, la UNAM muy respetuosa. Pues agarra y le dice, oiga, pues fíjese que los pasantes de medicina no pudieron ir a los hospitales durante el COVID porque su gobierno giró una instrucción para que no los recibieran en los hospitales. La Secretaría de Salud en marzo del 2020, es decir, cuando arrancan los temas de pandemia en México, manda una circular diciendo que no deberían ir, que no debían ir, que estaban prohibidos que fueran los estudiantes de medicina a los hospitales. Pero recordó todo lo que hizo la UNAM en términos de vacunación, Luego, cómo cuando se abrió en el centro Banamex, el hospital especial de COVID, fueron fundamentalmente médicos de la UNAM, enfermeras, cómo hicieron miles de pruebas, cómo atendieron a 9,000 personas enfermas en esta unidad temporal de COVID-19 en el centro Banamex, cómo entregaron más de 800,000 kits profesionales de salud para hospitales, 3 millones de cubrebocas, 4,400 respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Generó una enorme indignación en el sector médico del país, entre los doctores, la manera en como López Obrador se refirió a ellos, generó una enorme indignación en la UNAM, que haya dicho, pues, ¿dónde estaban a la hora de la pandemia? Oiga, pues usted giró una instrucción para que no nos dejaran pasar a los hospitales. De ese tamaño la cara dura, el descaro, el cinismo de López Obrador, se voltea y le reclama. Bueno, en las redes se volvió viral el video de una doctora genetista que respondió así al presidente López Obrador y sus justificaciones para contratar a estos 500 médicos cubanos, que eso es un invento, usted lo sabe. Esos médicos cubanos en realidad son un disfraz para que López Obrador le mande millones a la dictadura cubana. ¿Y por qué? Pues porque está agradecido, porque en los momentos difíciles de López Obrador, Cuba financió, la dictadura cubana financió el movimiento político de López Obrador y le está regresando el favor. Y entonces, ¿qué dice como pretexto López Obrador? Que no hay suficientes médicos en México, que han estado busque y busque y que nadie quiere trabajar. Y se volvió viral esta respuesta de una doctora llamada Ana Cecilia, que digamos, parecía contestar a nombre de todos los doctores del país. Escuche.
Yo estudié 7 años medicina. Después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética. La especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien. Pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría... No hay plazas.
O sea, dice, a ver, usted contratando médicos cubanos, no, denos empleo a nosotros. Y bueno, pues se pusieron hoy a dar cifras de que si cuántos doctores, como si 500 doctores cubanos fueran a resolver el rezago en materia de salud en este país. Vamos a ponerlo claro. El rezago en materia de salud de este país tiene que ver primero con la política de López Obrador de dejar de comprar medicinas a los laboratorios, porque los considera corruptos. No ha hecho un solo caso de corrupción, no ha demostrado un solo caso de corrupción, pero eso dejó sin medicinas a todo el país. Dos, la falta de servicios de salud tiene que ver con que decidió cancelar el Seguro Popular, porque le tiene muchos celos a los gobiernos panistas, que fueron los que hicieron el Seguro Popular, y dijo, voy a poner el Insabi. Resultado, lo hizo mal, 13 millones de personas se quedaron sin servicios de salud. ¿Qué me dice del manejo de la pandemia? El quinto peor en el mundo. En el mundo, más de 600,000 personas muertas. Un gobierno que dijo que tenía domada la pandemia desde mayo del 2020. Un SAR para la pandemia que dijo que no, una cifra muy catastrófica sería 60,000 muertos. Bueno, fueron 600,000 muertos. La responsabilidad es de este gobierno. Claro, ¿qué dice Gatell? Que todo es culpa del pasado y el desmantelamiento de los servicios de salud. No, el problema es que dejaron de comprar medicinas. El problema es que acabaron con el Seguro Popular. El problema es que le mandaron las políticas de austeridad a los hospitales y entonces no hay ni equipo médico, ni personal, ni absolutamente nada. Pero bueno, ahí le pongo usted a Gatell para que escuche usted a este farsante.
El déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos.
¿Y esto se va a resolver con los 500 cubanos? No sean farsantes. Eso es una estrategia para financiar la dictadura, no mientan. Oye, sobre el tema de la hepatitis infantil aguda, Gatell confirmó casos sospechosos en Durango, Sinaloa y San Luis Potosí.
La cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa. Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos 4 que se informaron ayer. Estaremos viendo casos que se van reportando, pero insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio.
López-Gatell dijo que por el momento el tema no es una preocupación, que solo es una referencia epidemiológica tras el llamado de la Organización Mundial de la Salud.
Este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar, ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida.
Especialistas pediátricos en el mundo advierten que es muy importante que estemos atentos y llevemos a los niños al médico si presentan síntomas como vómito, náusea, diarrea, piel amarilla, ojos amarillos, dolores abdominales, heces blancuzcas, orina oscura o fiebres altas. Con respecto a la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el COVID, el subsecretario Gatell dijo esta mañana que serán el siguiente grupo en recibir la vacuna y que están haciendo esfuerzos para tener las dosis. Confirmó que ya están en proceso de adquisición. Y hablando de vacunas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que el gobierno de López Obrador esconda la información de la compra de vacunas por considerar que es de seguridad nacional. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte reservó por 5 años estos contratos y comprobantes de pago, ya sabe, de la compra de vacunas a Pfizer, AstraZeneca, CanSino, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Corte señala que esto no impide divulgar una versión pública para que se puedan apreciar algunos datos de referencia. El Pleno de la Corte revirtió las resoluciones del INAI que pedía transparentar el proceso de compras de vacunas. El INAI dijo pues, que va a acatar la resolución, no les queda de otra, pero bueno, la Corte le dio chance a López Obrador de esconder los contratos de las vacunas por lo menos 5 años. Siguiente de sobremesa.
3.
Oiga, ya ve que está la enorme disputa porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está organizando la Cumbre de las Américas para que vayan todos los países del continente, pero no está invitando a las dictaduras, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, y López Obrador se ha vuelto el de relaciones públicas de los dictadores y entonces quiere que los dejen pasar, ¿no? Bueno, pues fíjese que hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció varias medidas que aligeran las sanciones comerciales y económicas a Cuba y a Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Cuba, se restablecen los vuelos comerciales a Cuba, en su mayoría relacionados con temas educativos y de salud. Se suspende el límite de $1,000 para envío de remesas. No podían mandar más de $1,000 cada 3 meses. Estas medidas las había tomado el gobierno de Donald Trump, las está echando abajo Joe Biden. En un comunicado, el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos explicó que con estas decisiones buscan apoyar al pueblo cubano y darles herramientas para buscar una vida sin opresiones de la dictadura. Estados Unidos hizo un llamado para que Cuba cumpla con la liberación de presos políticos y se respeten los derechos humanos. Cuba contestó que esta decisión es un avance, pero que no es significativo para retirar el bloqueo a la isla. Hoy Estados Unidos informó que también va a aliviar algunas sanciones económicas que tiene contra Venezuela. Y estos, por ejemplo, estos cambios van a permitir a Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforará ni exportará petróleo venezolano. Así lo declararon funcionarios del gobierno de Estados Unidos a la agencia AP. Dijeron que se darán a conocer las medidas oficialmente y contemplan la reactivación del diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy en la mañana el presidente López Obrador celebró que Estados Unidos haya aligerado, haya bajado las sanciones contra Cuba.
Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. Hay ya hay pues este avance, aunque sea limitado. ¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida.
El presidente de México dijo que mañana va a tener una reunión con el estadounidense, el funcionario estadounidense que organiza la cumbre. Él va a mantener su planteamiento de no ir si no se invita a todos. Yo creo que el estadounidense va a llegar a decirle, oiga, mire, presidente, ya alivianamos aquí a sus amigos las sanciones, ya las remesas, los vuelos, el tema del petróleo, ya sus amigos la van a tener más leve. Venga usted, presidente, pero no nos haga invitar a los dictadores. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Dijo López Obrador que el gobierno de Biden todavía no le ha dicho que no y que se ha logrado detener la entrega de invitaciones esperando las conversaciones con México. López Obrador dijo que si no se logra un acuerdo y él no va a la cumbre, no significa una ruptura con Estados Unidos.
Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México. Pero no significa ruptura. No es a quién invito a la fiesta y a quién no. No puede ser lo mismo. Entonces, yo espero que en estos días se logre un acuerdo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que para su país es importante la presencia de la representación mexicana en la cumbre, por lo que van a continuar las negociaciones para que sea el presidente López Obrador mismo quien encabece esta representación.
4.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un 17 de mayo de 1990, la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la ONU. Se dejó de considerarlo una enfermedad, una condición, lo que es. Y entonces en mayo de 2005 se realizó la primera conmemoración oficial de este Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Una fecha que sirve para reflexionar cómo hemos avanzado en el tema, pero también todo lo que falta por recorrer. Un ejemplo de cómo la comunidad LGBTQ gana terreno, gana respeto en todo el mundo poco a poco, en algunos países más que en otros. Y fíjese que en Estados Unidos, en medio de esto, sucedió algo histórico. Ayer asumió como vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Tiene 44 años de edad y es la primera vez que un gobierno de Estados Unidos le da este puesto de altísimo perfil y altísimo poder. Es la vocera de Biden. Y se lo da a una mujer que rompe con estereotipos. Escuche lo que ella dijo al tomar el cargo.
I am a black, gay, immigrant woman.
Soy una mujer negra, gay e inmigrante. La primera de esos tres grupos en ocupar este cargo. No estaría aquí hoy si no fuera por generaciones de personas que han roto las barreras antes que yo.
Ella nació en la isla de Martinica. Es hija de migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos. Trabajó en las campañas presidenciales de Obama y de Biden. Hace unas semanas el presidente la eligió y enfatizó que tiene la experiencia y la honestidad que se requieren para el cargo. ¿Quién se fue? Se fue Jen Psaki, elogió a la nueva vocera señalando que ella dará voz a muchos que aún no se sienten representados y demuestra que en Estados Unidos los sueños se cumplen. En su primera conferencia, la vocera de Trump, perdón, la vocera de Biden, Karine Jean-Pierre, enfatizó que la prensa juega un papel muy importante en la democracia y que se necesita una prensa fuerte e independiente.
5.
Y cerramos contigo la sobremesa, mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Creo, Carlos, todavía emocionado con la calidad de semifinales de la Liga Femenil MX. El Guadalajara, las Chivas, logró remontar en un partidazo el día de ayer frente a Tigres. Tigres había puesto 2-0 en la ida. El Guadalajara consigue revertir el mismo marcador hacia los últimos minutos y en virtud de su mejor posición en la tabla, fue sublíder el Guadalajara, avanza a la final. La sorpresa en el otro campo, porque Monterrey, superlíder con un temporadón, se topó con un Pachuca que en la ida le había ganado 2-0. Ayer Monterrey ya ganaba 2-0. y aparecen las Tuzas para hacer una anotación que las mete a la final. Así que Chivas contra Pachuca, a repetir la primera final que se dio cuando nació el torneo femenil, la Liga MX femenil, en la apertura 2017. Entonces las Chivas se impusieron 3-2 al Pachuca. De entonces, desde aquella primera final, siempre hubo un equipo regio en la final, por lo menos, o dos, ¿no? Tigres contra Monterrey se han encontrado en múltiples finales, hasta en 4 ocasiones, hasta llegar a esta final en la que no habrá ningún regio. Grandes temporadas de Tigres y de Monterrey, temporadones, grandes proyectos duraderos siguen ahí arriba, pero esta vez Chivas y Pachuca van por la final. Los horarios, Carlos: el viernes la ida, el lunes la vuelta, viernes por la noche en la Bella Airosa, lunes por la noche en la Casa de las Chivas la vuelta, gran final, Chivas contra Pachuca, la Liga Femenil MX.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Carlos, aquí seguimos.
Hasta luego. 1:29 p.m, ahí están los 5 de sobremesa. Regresamos con el Duende.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles. Pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilos. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo $59.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante.
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda. ¿O será que no tomé mucha agua?
Aguas con el agua. Acuérdate del riñón. Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera.
Hablaremos de los derechos de la infancia y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico. El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción Pedro Vargas.
Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock.
Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional.
Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia.
Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegaron las rebajas de Relámpago Office Depot. Smart TV TCL 55 pulgadas de $19,499 a solo $13,999. Hasta 50% de descuento en muebles de oficinas seleccionados. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios regulares. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilo. Y papaya maradol o limón sin semilla, 18.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
W
Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en Así las Cosas con Loret, en redes sociales. Oye, Charlie, a ver, ¿cuántos problemas tiene nuestro país? Digo, como si algo nos faltara en materia económica, mi Charlie. Los mexicanos, el ciudadano de a pie, nosotros, pues falta dinero en el país, mi Charlie. Falta billete, hay pobreza extrema, Charlie. No hemos tenido verdaderamente un gobierno que resuelva el asunto. Y este, pues lo ha empeorado todavía más, mi Charlie. Pero, ¿por qué no? El partido del presidente, Morena, gastó, escucha bien, ¿eh? O sea, ya dicen, pues total, hombre, nosotros sí podemos gastar en nosotros 43 millones de pesos. No se enoje si va manejando, tranquilo, tranquilo. 43 millones de pesos el día de la consulta por la revocación de mandato. Esa que se organizó el pasado domingo 10 de abril. Esto fue lo que gastó Morena, Charlie, para pagar a sus representantes generales y de casilla, así como en gastos de alimentos y hasta pasajes durante este ejercicio ciudadano del 10 de abril pasado. Mira, de acuerdo con el reporte del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral del INE, Morena se gastó esta cantidad de dinero, pues, para papachar a su gente, ¿no?
Para acarrear, para ponerlo claro, ¿no?
Sí, es correcto, para acarrear.
En la operación acarreados.
Es correcto, toda la caballería encima, toda la caballería. Mira, Charlie, te voy a dar cifras interesantes de por qué me enoja, me encabrita todo esto, Charlie, porque ahí te va. O sea, por ejemplo, los partidos de oposición, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, el PAN, por ejemplo, desembolsó ese día 209 mil pesos. ¿Escuchaste? 209 mil. O sea, nada
comparado
nada
con Morena. ¿Morena cuánto? ¿45 nadie. Millones?
43.
43 millones de pesos.
Bueno, incluso, Charlie, los partidos compañeros de administración de López Obrador, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, gastaron 206 mil pesos. O sea, 206 mil, o sea, el verde, y 28 mil.
Una elección de Morena contra nadie, un capricho del presidente, correcto. Y eso costó. Ojo, porque esos 43 millones, recuérdeme, duende, ¿quién los paga realmente? ¿De dónde viene esa lana? ¿La pone Morena solita? ¿Son los dirigentes de Morena, el presidente, los secretarios de Estado, los gobernadores, los diputados, los militantes de Morena? ¿Quién paga esa lana, duende? Recuérdeme, por favor.
Ay, mi Charlie, por favor. Pues sí, todo lo maneja tu compadre, o sea, todo lo maneja, todo viene de allá, mi Charlie, pues sí, ¿para qué nos
hacemos? Es dinero del presupuesto, duende, es dinero de todos los mexicanos.
¿Sí? Por eso, mi Charlie, pero es que nosotros siempre acabamos siendo los Paganini, ya lo hemos platicado aquí muchas veces. O sea, nosotros somos los que toda la vida tenemos que pagar a los legisladores ineptos que tenemos. Siempre el pueblo es el que paga los platos rotos, hermano. Por eso te digo que me da coraje que haber 43 millones de pesos, imagínate, en todo lo que no se pudo haber utilizado ese dinero, hermano. Imagínate. Todo lo que no se pudo hacer con esa lana. Bueno, con decirte, mi Charlie, con decirte que de plano PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, según este reporte, no tuvieron gastos ese día de esta jornada ciudadana de la revocación, de mandato, o más bien ratificación para los morenistas, ratificación de mandato. Sí enoja, Charlie, sí enoja, porque pues no hay billete en el país. Y todavía se lo gasta Morena en todo esto para seguir alabando a su Mesías.
No me des, ponme donde hay.
Qué cosa, hombre, qué cosa.
Oye, Charlie, esto que te voy a platicar, si dices, neta. Ya ves todo este asunto del acuario de Veracruz. Bueno, pues ahora, por decretazo, por mis pistolas, por mi... El acuario de Veracruz ahora estará a cargo del gobierno estatal. Así como lo escuchas, por decretazo, porque Cuitláhuac dice, se los quito, qué óvole, ahora lo pasamos para acá, y porque yo quiero.
¿Y eso?
Después de la clausura que tuvo de sus instalaciones el pasado 11 de mayo, pues en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el gobernador morenista Cuitláhuac García publicó un decreto por el cual determina que a partir de ahora, y por sus bigotes, el acuario de Veracruz quede a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. En este sentido, se extingue el fideicomiso y la administración que por más de 30 y tantos años operó al acuario de Veracruz, y deja en la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente pues toda su administración, su dirección, el control, supervisión, los recursos, todo ahora pasa a ser parte del Estado, Charlie. O sea, entregaron prácticamente el inmueble a la Procuraduría. No se vale, hermano, no se vale, de verdad.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Javier Garza es periodista, analista y conductor. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa para hoy, mi querido Javier? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues no le digas a nadie, Carlos, o no hay que decirle a nadie, escuchando el anuncio de las medidas del gobierno federal para combatir la inflación, pues que una de las más fuertes a las cuales le están apostando más, pues es prácticamente una definición clásica del neoliberalismo, pero que no se enteren, porque lo están haciendo o sin querer o sin fijarse. Pero si tú te vas a cualquier definición de neoliberalismo en libros de economía, una de las medidas o de las cosas que lo caracteriza, que está al principio de cualquier lista, es la eliminación de barreras comerciales, ¿no? La eliminación de cualquier tipo de barrera económica, y en este caso, pues la eliminación de los aranceles a 21 productos de la canasta básica, que van desde frutas y verduras hasta productos de carne y otros alimentos procesados, pues es una medida efectiva, es una medida muy indicada por los especialistas para tratar de contener la inflación, quitarle aranceles a los productos termina por bajar los precios y le alivia una carga económica al consumidor, pues que puede tener entonces más dinero para gastar en otras cosas. Pero a final de cuentas, pues la medida, digamos que es la receta clásica de una política neoliberal. Digo, sin meternos en la en los temas económicos, a mí me sorprende más bien el ángulo político de todo esto, Carlos. El hecho de que el presidente López Obrador, cuando quiere, realmente puede tener una flexibilidad en cuanto a las políticas públicas y ajustarse a responder al momento. O sea, vemos que sus dogmas no son necesariamente económicos, sino son más bien políticos, ¿no? Porque a final de cuentas, en política económica, pues hemos visto disciplina fiscal.
Se porta más duro que el FMI, ¿no? O sea, es decir, esta parte de no dar ningún apoyo durante la pandemia, no hubo ningún país del mundo que lo hiciera. O sea, este fue más neoliberal que los neoliberales, ¿no?
Exactamente, y ahí es en donde volvemos al tema con lo de los aranceles. Claro que hay medidas neoliberales, o vamos a entrecomillar el término, ¿no? Porque luego se usa casi como insulto, que algunas de estas medidas pueden dañar a la economía en ciertos, en ciertas coyunturas, como por ejemplo el retiro de los apoyos en una situación de emergencia económica, pero también hay otras que pueden tener un impacto positivo, ¿no? Como la eliminación de aranceles en un momento de alta inflación. Aquí ya más bien depende de cómo se aplique, pero lo que vemos es que el presidente no está atado necesariamente a dogmas económicos, sino más bien a dogmas políticos, que en ocasiones también se vuelven más peligrosos, ¿no? Porque dogmas políticos o dogmas históricos son los que lo animan a despilfarrar el dinero en una refinería como la de Dos Bocas, por ejemplo, o a tratar de tirarle dinero bueno al agujero fiscal que es Petróleos Mexicanos, por ejemplo, ¿no? O la reforma eléctrica, por poner algunos ejemplos. Y esto también es lo que llama la atención de las distintas herramientas que está echando mano, de las que está echando mano el gobierno federal, porque a veces los vemos que son, pues, por lo menos contrastantes ideológicamente. Al retiro de aranceles, por ejemplo, se está contraponiendo lo que el presidente ha llamado fomentar el autoconsumo y mejorar la producción agropecuaria dentro del país con los subsidios que el presidente dice que los gobiernos neoliberales eliminaron, sin tampoco admitir que él los ha eliminado. Pero al final de cuentas, esa es una medida que está en el otro lado del espectro, que no necesariamente te garantiza bajar la inflación. En muchas ocasiones, producir o consumir lo producido aquí en México resulta más caro que consumir lo importado. Todo tiene que ver con la productividad del campo mexicano, lo cual es un problema estructural que viene de muchísimo más tiempo atrás y que no se va a solucionar nada más para darle una salida a una coyuntura como es el tema ahorita de la inflación. Pero el gobierno mexicano, por ejemplo, sí le ha retirado bastantes apoyos al campo. Ha eliminado, por ejemplo, programas para evitar o combatir la erosión de suelos. Ha eliminado programas para mejorar la eficiencia en riego. Ha eliminado programas de semilla, por ejemplo, que son cosas que ayudaban muchísimo a los productores. Es un dogma político pensar que los subsidios deben de ser parte de cierta política económica. Vemos a sociedades capitalistas como Estados Unidos cuya agricultura depende de subsidios, ¿no? Cuya agricultura está totalmente inserta en el libre comercio y sin embargo reciben subsidios. Aquí el problema no es si el subsidio es bueno o malo, sino más bien cómo lo diriges y hacia dónde lo apuntas. Entonces, esta estrategia que estamos viendo de parte del gobierno llama la atención porque parece que está en algunos momentos aplicando políticas contradictorias, pero creo que lo más revelador es que sí demuestra que el presidente puede ajustar, puede corregir el rumbo, puede echar mano de medidas que van en contra de su propia ideología. Y no hay ningún problema, ¿no? Y finalmente lo revela como un gobernante pragmático, pues que es, digamos, el lado más raro o más extraño que hemos visto en López Obrador y que por lo menos pues hay que tomarlo como algo bastante inusual.
Muchísimas gracias, Javier. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Javier Garza, comentarista de este programa 1:48.
Así las cosas.
Está en la línea W Radio el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Carlos, buena tarde. Un saludo a tu auditorio.
Hoy se presentó el Índice de Paz México 2022. ¿Cómo salimos? ¿Estamos mejor o peor que el año pasado?
Gracias, Carlos. Pues estamos presentando la novena edición del Índice de Paz. Es el noveno año que llevamos midiendo los factores de violencia y de paz en nuestro país. Sabemos que no hay buenas noticias, la violencia sigue creciendo. Algunos indicadores mejoraron, pero no lo suficiente como para sentirnos tranquilos o satisfechos. Los homicidios se redujeron un 4%, bajó también la violencia con armas de fuego un 6%, pero en contraste con esto y con mucha preocupación vemos que la violencia sexual subió alarmantemente, la violencia familiar también aumentó de manera drástica.
¿Cuáles fueron estos aumentos en términos de violencia sexual, por ejemplo? ¿De qué porcentaje fue?
Mira, vemos con mucha preocupación que en los últimos 7 años la violencia familiar creció un 94% en el país y la violencia sexual creció 98%. Prácticamente se duplicaron estas violencias que, para ser claros, son violencias contra las mujeres, contra los niños y las niñas.
¿El caso concreto de feminicidios cómo ha evolucionado?
Estamos en máximos históricos en feminicidios, en violencia de género y en otras formas de violencia también, como desplazamientos, desapariciones. Y vemos con mucha preocupación que las políticas públicas no están abordando las naturalezas específicas de estas violencias.
¿Qué es lo que le hace falta a la política pública para esto?
Mira, necesitamos comprender, por una parte, las raíces estructurales, culturales, identitarias, es decir, cómo hemos desarrollado las relaciones interpersonales hombres, mujeres. Pero también necesitamos que se reduzca la impunidad hacia estos delitos. Necesitamos inhibir estas conductas de parte de los hombres, que son la mayoría de los perpetradores, y que la impunidad, mensaje de que no, de que la justicia se manda un mensaje de que no habrá impunidad en estos delitos.
¿Qué opinan de la estrategia de abrazos, no balazos?
Ya creemos que la política en temas de seguridad puede mejorar muchísimo. Nosotros analizamos la estructura del gasto público en estos temas y vemos con preocupación cómo en los últimos años el gasto militar ha ido creciendo a un ritmo muy acelerado, y en contraste también el gasto en seguridad y en justicia viene reduciéndose en los últimos años.
¿De qué periodo abarca este estudio?
Mira, afortunadamente el hecho de medir durante 9 años nos permite hacer unas tendencias de largo plazo, así que medimos los últimos 7 años, sobre todo a partir de 2015, que cambiaron las métricas del Secretariado Ejecutivo y Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también medimos el año 2021 con respecto al año anterior.
Ajá, es decir, lo que están presentando ahorita es 2021. Cuando hablan de una baja de 4% en los homicidios, ¿sienten que esto es un punto de inflexión? O sea, ¿que ya tocamos el fondo, el peor momento de los asesinatos? ¿O puede ser que en este 2022 se revierta y otra vez tengas más asesinatos y otra vez estés en récords históricos de muertes? Que este sexenio pues, ha tenido más muertes que los sexenios anteriores, ¿no?
Sí, por supuesto, no lo podemos saber a ciencia cierta. Sí notamos un cambio de tendencia en los últimos 2 años. Hubo una mejora en los homicidios o una reducción de homicidios en 2020. Ahora en 2021 se redujeron 4%, y esto es una tendencia que podría cambiar, aunque no lo sabemos. Sin embargo, seguimos en niveles muy altos de homicidios. Tenemos la octava tasa más alta de homicidios del mundo, y sobre todo los homicidios que se cometen con armas de fuego.
¿Cuáles son a nivel estatal las tres entidades mejores y las tres peores en México?
Damos seguimiento cada año a la evolución de los estados más pacíficos. Este año los estados más pacíficos fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo. Y en el fondo de la tabla los que muestran más violencia son Baja California por tercer año consecutivo, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora.
Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Gracias por comentarnos este Índice de Paz México 2022. Gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles. Pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona. Hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina, regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del 1 al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Yo sí detecto que Andoni Silva se presenta claramente. Ayer en un programa de televisión osaron decir, evidentemente, que era la primera vez en la historia que el VAR en México repetía un penal.
No,
a Chiva le tocó uno.
Nada más para terminar ese punto que dice Geo. O sea, si siempre lo hiciéramos, en el mismo partido hubo dos opciones o dos momentos en donde no lo hacen. Uno, no pone bien Diego Valdés el balón. Dos, en el penal de Puebla, los jugadores poblanos entran al área antes de la ejecución de Aristigueta. Y es gol, y ni lo revisan porque dicen, ay, ay, ya se acabó el partido. Y ni lo revisan.
Sí, lo que yo digo es este criterio milimétrico, Juan.
Todos parejos.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W. Con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Ven por los consentidos Chedraui. Chuleta natural o ahumada de cerdo, $99.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Con Megacable tú eliges. Internet de 50 megas por solo 300 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 350 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 33 96 90 1234. Tarifa promocional, aplica en restricciones.
Tipita lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Siempre estaré, las mejores cosas siempre compartiré. Spring Air.
En Chedraui estamos contigo este martes y miércoles. Pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX, Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México, Instagram, Carlos Loret, YouTube, Carlos Loret. Navega con nosotros, www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
Ya sabe que tratamos en este programa de estar viendo lo que pasa en el mundo, quitarnos los ojos del ombligo, que luego eso nos pasa mucho en México. Hay una enorme indignación a nivel internacional. Primero, por la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh, una periodista